Los mayas y las grandes epidemias. Poco a poco, una gran oscuridad, una larga noche. Diferentes epidemias afectaron a los mayas durante los tres siglos coloniales y un poco más allá. En este ensayo en Plaza Pública, el arqueólogo Diego Vázquez Monterroso discute sobre el impacto que tuvieron y el tiempo que les llevó a inmunizarse contra ellas, y además cómo esto mantuvo, afectó y transformó sus sociedades. En 1520 nunca se había experimentado una epidemia de viruela en el área maya. Su llegada, a través de comerciantes e informantes de otras regiones mesoamericanas, fue letal. Entre un tercio y la mitad de la población total de entonces, calculada en 2 millones, murió en cuestión de meses. La gran oscuridad, la larga noche que mencionan los escribanos y principales cachiquel en el título de este artículo, apenas comenzaba. Terminada en el primer tercio del siglo XVII, la crónica Xagil abarca todo el primer siglo colonial y el más mortífero jamás experimentado antes en esta región. En varias secciones de la crónica es claro que la muerte de parientes de diferentes edades se vuelve algo común en el mundo maya, algo que en la época prehispánica estaba reservado a un pequeño segmento de la población involucrado en actividades militares. La enorme caída demográfica, un evento sin parangón en toda la historia americana, aún tiene efectos en el presente. Las sociedades mayas serían más populosas y probablemente mucho más ricas culturalmente, ya lo son, vale aclarar, de no haber sido por aquellos sucesos que, aunque temporalmente lejanos, aún impactan nuestro presente. Pero la de 1520 no fue la única gran epidemia. A finales del mismo siglo se registró otra en 1576 que fue igual de mortífera que la sucedida medio siglo antes. Tal fue su impacto que la realización del Códice Florentino, el compendio de historia, cultura y pensamiento náhuatl, se vio afectada. El mundo que se mostraba en esta obra se vio literalmente carente de brillo. La epidemia impedía comprar los tintes para las ilustraciones que le acompañaba, de manera que las imágenes son en escala de grises como una analogía de cómo la vida se extinguía masivamente a su alrededor. El final de estos eventos destructivos de toda la sociedad aún estaba lejos de terminar, y grandes pestes ocurrieron de forma cada vez menos masiva y recurrente a lo largo de todo el periodo colonial. Fue en este periodo que las sociedades mesoamericanas, donde los pueblos mayas son un elemento central, debieron adaptarse a un contexto en el que casi desaparecía toda la vida social previa, y a partir de allí persistir, reinventarse, crecer y crear de nuevo una y otra vez. ¿Cómo lidiar con un horizonte inmediato que rompe todo futuro construido previamente? ¿Cómo soportar la certeza de la destrucción inmediata de la sociedad, de la muerte masiva y de que las cosas no van a ser como las hemos deseado y pensado? En estos tiempos de COVID-19, la primera pandemia del siglo XXI que ya está transformando para siempre el planeta, es preciso recordar que estos fenómenos ya han existido antes, pero su memoria colectiva se ha perdido. Se ha perdido sobre todo porque fue hace un siglo que ocurrió la última gran mortandad por una pandemia, la de la llamada gripe española que acabó con la vida de alrededor de 50 millones de personas en 18 países. Y desde entonces el acceso a la salud ha mejorado a nivel mundial, aunque quizás no con la profundidad y velocidad que se quisiera. Aún así, el recuerdo del exterminio masivo por enfermedad sucedió a quienes vivieron hace 5 y 6 generaciones, por lo que la mayoría de nosotros asume que algo así simplemente no puede suceder. Y sin embargo está sucediendo, ahora mismo. La capacidad de resiliencia y reorganización comunitaria es en realidad un punto más en una larga sucesión de eventos en los que los mayas han debido reconstruirse como cultura, como sociedad y como individuos una y otra vez, a pesar de la destrucción que algunas veces llegó a amenazar a la totalidad de la vida humana. La hemos visto también después de la guerra de la segunda mitad del siglo XX, con terremoto de 1976 incluido. Las poblaciones con memoria de largo plazo son también aquellas que tienen una mayor facilidad para enfrentar las grandes crisis que amenazan su existencia, y es allí donde los pueblos mayas pueden ayudarnos a enfrentar el escenario presente del COVID-19, pero también de la emergencia climática que vendrá en las próximas décadas. No tenemos control de nada más que de cómo vamos a reaccionar ante grandes y pequeños sucesos, y los pueblos mayas han demostrado que, por muy oscuro que pueda ser el futuro, es posible construir la vida de nuevo. Todas las veces que sea necesario. La muerte llegó antes que las armas. A causa de las amplias redes comerciales mesoamericanas, en 1520 el área maya fue asolada por la primera de las grandes epidemias de origen europeo que se sucederían durante siglos. Miles de años de aislamiento de Asia, Europa, África y Oceanía mantenían a las poblaciones locales sin defensas biológicas ante enfermedades foráneas, La peste así tuvo consecuencias terribles. Mató a entre un tercio y la mitad de la población local y dejó afectados a los sobrevivientes. Que se conozca, nunca antes había sucedido algo así en la región, y las grandes transformaciones de finales del periodo clásico eran el antecedente más cercano, 5 siglos antes, aunque debían su origen a asuntos sociopolíticos, económicos y en menor medida ecológicos. Para entonces, ningún europeo había pisado todavía el altiplano maya, pero la peste les allanaría el camino. El impacto psicológico debió de ser profundo. De conocer la existencia de forasteros armados e ignorados hasta entonces a la muerte masiva de miles e incluso millones de personas, debió de existir un solo paso para pensar que aquellos sucesos auguraban el inicio de una nueva era. Y en efecto, así fue. Aunque no en la imagen épica que nos relatan los cronistas españoles y sí más en los largos procesos documentados por los burócratas del naciente imperio español y las crónicas indígenas. En el altiplano maya se logró la pacificación en 1540 y la consolidación colonial real no comenzó sino hasta después de 1548. Para el momento en que se estaba consolidando el sistema colonial en lo que hoy es Guatemala, entre 1524 y 1548, ya habían sucedido 2 grandes epidemias más, además de la ya mencionada en 1520 antes de la invasión, la de 1533 y la de 1545 al 48, esta última extremadamente letal. Algunos cálculos muestran que en 1550 la población había mermado en un 75% con respecto a la de 1520. De 2 millones había caído a cerca de 400.000 personas. Como si ahora la ciudad de Guatemala se volviera del tamaño de Quetzaltenango y Totonicapán en 30 años. O si se quiere, pasaría a verse un poco como se ven estos días después de las 4 de la tarde, desolada y con lugares semiabandonados. Si el toque de queda de hoy impacta con sus imágenes postapocalípticas, imagínese esos espacios vacíos por tanta muerte, no solo confinamiento. Pero ¿de qué eran estas grandes pandemias y por qué la población mesoamericana y maya no estaba preparada para ellas? Las migraciones hacia lo que ahora se conoce como América sucedieron entre hace 10 y 30 mil años, aprovechando puentes de tierra que se abrían en el Ártico y también a emigraciones desde Oceanía. Se sucedieron en varias oleadas, pero desde hace unos 10 mil años, cuando terminaron, las poblaciones americanas desarrollaron su propio camino inmunológico. Un camino que no estaba preparado para las enfermedades provenientes de Europa en el siglo XVI. Ya Europa había tenido sus propias grandes epidemias, la última de ellas, de magnitud continental, había sucedido 1.5 siglos antes de la llegada de los europeos al altiplano maya, y mató a cerca de la mitad de la población europea. La llamada peste negra desoló Europa, pero sus sobrevivientes resultaron en una población más fuerte, y esa fuerza se acrecentó por tener que repartir más recursos entre una menor población. A la vez, empujó cambios sociopolíticos y económicos que estaban en pleno auge al momento de la invasión de América. No todo fue halagüeño. Los europeos no volverían a tener la misma población del siglo XIV sino hasta el siglo XVIII, 400 años después. A los mayas y mesoamericanos les tomaría un periodo similar recuperar la que comenzó a desaparecer a partir de 1520. La primera epidemia era de granos grandes y la gente moría por montones, sin respetar clase social, rango ni privilegio. Se la ha identificado como la viruela, inexistente en América Latina hasta el siglo XVI. Y como tal, regresó varias veces en los siglos siguientes hasta que la inmunidad lenta y dolorosamente adquirida, así como los avances médicos, acabaron con ella. Pero no fue la más mortífera. Entre 1545 y 1576 ocurrió otra denominada como Cocolitzli por los nahuas del centro de México y terminó con la vida de millones en Mesoamérica. La enfermedad, que afectaba el sistema digestivo y provocaba una rápida y dolorosa muerte, recientemente ha sido identificada como Salmonella entérica o como comúnmente se la conoce, Salmonella, aunque en su momento se la confundió con tifus y viruela. La devastación social de la invasión armada y las primeras grandes epidemias, más el desorden previo a la instauración formal del régimen colonial, pudieron haber estado detrás de ella, al menos en 1545-1548. La de 1576 fue un recordatorio de que su letalidad seguía siendo igual 30 años después. El desorden social causante de estos brotes epidémicos pudo deberse a un relajamiento de las costumbres que propició la ingesta de animales europeos y agua contaminada sin un contexto ritual que lo normara o que verificara su uso para consumo humano. Aún así, hacia 1575 la población maya del altiplano era ya de cerca de 250.000, o casi un 50% menos que la reportada 25 años antes. Y el nadir demográfico todavía estaba lejos de alcanzarse. La caída en América fue tal que llegó a prolongar y profundizar la llamada pequeña edad de hielo al dejar grandes porciones de tierra sin cultivar, que serían ocupadas por bosques y pastos. El historiador Jorge Luján documenta hasta 59 epidemias de diverso tipo y con muy variopinto nivel de alcance regional y temporal entre 1520 y 1821, durante los tres siglos de dominio colonial español. En promedio sucedía una epidemia casi cada 5 años. Las más violentas, sin embargo, ocurrieron en el primer siglo colonial, entre 1520 y 1620, para después disminuir en intensidad y recurrencia. Feldman, en su trabajo sobre las epidemias en Guatemala durante la colonia, menciona que los 4 jinetes del apocalipsis en Guatemala fueron la viruela, tifus, sarampión y la influenza. Entre 1519 y 1821 hubo al menos 20 epidemias de viruela, 18 de tifus, 9 de sarampión y 4 de influenza. Los 4 jinetes epidémicos de Feldman suman solamente entre ellos 51 de las 59 epidemias registradas por Luján. La carencia de fuentes, las descripciones deficientes de la sintomatología y la variabilidad en las descripciones complican las traducciones a enfermedades modernas. Sin embargo, como bien menciona Feldman, a veces los idiomas indígenas dan mayor precisión terminológica. Huitzahuatl o gran lepra para la viruela, Tepitonzahuatl o pequeña lepra para el sarampión en el náhuatl sur de Guatemala y Totomonalitzli en el náhuatl del centro de México para tener ampollas o viruela. Frente a estas y otras epidemias, la población española contaba con 5 hospitales en Santiago de Guatemala en el siglo XVII, aunque antes muchos españoles improvisaban curas, mientras las comunidades indígenas debían enfrentarlas con su propia medicina, que a su vez se fue transformando para hacerle frente a las nuevas enfermedades y también adoptando técnicas y materiales traídos por los europeos. Pero frente a una población que no había desarrollado inmunidad ante las enfermedades foráneas, la medicina era sobre todo paliativa. En tal contexto, la devastación fue amplia y profunda. En contra de lo que se asume en mucho del discurso colonial y poscolonial actual, estas enfermedades afectaban también a los españoles. No les perjudicaba la salud, pero sí en términos económicos y sociales. La pérdida de la población indígena suponía que las encomiendas y repartimientos ya no se podían llevar a cabo durante algunas temporadas, incluso desaparecían por completo. De la misma forma, entre los siglos XVI y XVII hubo varias reducciones y modificaciones en los tributos, simplemente porque las poblaciones indígenas estaban en un proceso de rápida desaparición. A la vez, aunque se ignoraba el origen microbiano de estas enfermedades, se sabía de su letalidad en las poblaciones indígenas. De allí que en el siglo XVII algunos misioneros en Norteamérica utilizaran frazadas de infectados de viruela como obsequio a las poblaciones indígenas locales. Esto último y la perversidad de la acción sí pueden considerarse como una guerra biológica colonial, pero fueron casos tardíos y aislados. La debacle demográfica y su amplitud fueron un recordatorio para los europeos de las no tan lejanas épocas de las pestes en Europa, así como de sus impactos sociales y culturales, como ya ha mencionado Daniel Núñez en Plaza Pública. El panorama en otras regiones fue similar al del altiplano de Guatemala, aunque con diferentes grados dependiendo del siglo y el lugar. La caída demográfica despobló el norte de la Verapaz entre los siglos XVI y XVII y la inmunidad adquirida por el grupo la comenzó a repoblar a partir del XVIII. Sin embargo, otros grupos no tenían inmunidad para enfermedades tropicales. Parte del fracaso del experimento belga-británico en la Verapaz, Petene y Izabal durante el siglo XIX fueron las enfermedades endémicas de ese trópico caribeño, que diezmaron muchas de las recién fundadas colonias, así como lo habían hecho con la población chol en los siglos previos. En la costa sur de Guatemala es famoso el caso de los pueblos que rodean Cotzumalhuapa, una rica región cacaotera que vio desaparecer sus poblaciones por oncocercosis que provocó muerte y ceguera masiva en la región. Todos los pueblos del área únicamente sobrevivió Santa Lucía Cotzumalhuapa hasta el presente. En otra región cacaotera, en el área de Mazatenango, un fraile de inicios del siglo XVIII menciona a ancianos ciegos que llevan a cabo rituales de la espiritualidad local como un recordatorio de la pervivencia endémica de dichas enfermedades en las zonas cálidas. El documento indígena más detallado para el altiplano maya durante el primer siglo colonial es la Crónica Xajil, un extenso título colonial conocido también como Anales de los Cachiqueles o Memorial de Sololá. La crónica muestra el impacto de la caída demográfica en varias ocasiones. En el área maya en general fue muchísimo menor que en el centro de México o en la multicultural costa pacífica. Los análisis más citados calculan una caída demográfica de entre el 75 y el 90% en el primer siglo colonial para el área maya. Estos datos son aproximaciones no más, producto de la reconstrucción a través de un puñado de fuentes de la época. En dichas cifras es imposible concebir el impacto emocional y cultural de un fenómeno así, inédito hasta entonces durante los más de 3.000 años anteriores de culturas y sociedades mayas. Prácticamente ninguno de los seres humanos que vivimos en lo que hoy es Guatemala ha experimentado algo similar y en esa escala, y el recuerdo de una epidemia de esa magnitud se remonta a 1918-1920 con la llamada gripe española, para la que los cálculos de fallecidos oscilaron entre 75 y 100.000 personas, cerca del 10% del total nacional de entonces. Una destrucción similar es la ocurrida durante el pico del exterminio durante la guerra de la segunda mitad del siglo XX, pero ello se dio en casos focalizados, aldeas y caseríos sobre todo, y solo en algunos lugares como Rabinal llegó a impactar en el crecimiento demográfico a nivel municipal. Ni siquiera una tragedia como la del terremoto del 4 de febrero de 1976 impactó demográficamente tanto como las epidemias coloniales. Los relatos desde las poblaciones indígenas que lo vivieron son impactantes. Así, la crónica Shahil hace referencia al devastador evento de la primera epidemia de viruela de 1520. Traducido al castellano, sería así. En verdad, la gente apestaba. Estaba acre de muerte cuando nuestro padre, nuestro abuelo, murieron. Otras personas fueron lanzadas a los barrancos. Solo los perros, los zopilotes, se comieron a la gente. La muerte fue aterradora. Mató a tus abuelos. El impacto social de una epidemia de esa magnitud fue tal que los cuerpos eran abandonados en las calles. La situación era similar a la que hoy se vive en ciudades como Guayaquil, en Ecuador, pero que se ha comentado en todos aquellos lugares en los que el COVID-19 ha impactado con fuerza. Los relatos del centro de México son más numerosos y se decía que la comarca, por el contrario, rebosaba de gente, que la gente vivía hasta 80, 90 y 100 y 110 años y 120, o que había pocas pestilencias. El centro de México, como ya se mencionó, tuvo una reducción de población de cerca del 90% o incluso más, pasando de 200 millones a menos de 2 en un siglo. El impacto allí, sobre todo por la magnitud de las cifras absolutas, debió de ser impresionante. Al igual que en el altiplano maya, los nahuas y otomíes corrían a refugiarse en su medicina, que como la europea de entonces, era insuficiente para contener las enfermedades y evitar la muerte. Algunos testimonios en las relaciones geográficas se aventuraron a denunciar como causante de sus males la llegada de los europeos y la imposición del cristianismo. Eran relatos anticoloniales y anticristianos que incluso en medio de la tragedia como la de la salmonela de 1576, los principales y sabios indígenas locales se expresaban frente a autoridades españolas. La congregación o reducción a pueblos forzada por los europeos también fue denunciada, y al menos en algunos casos es posible que la urbanización española de los nuevos pueblos indígenas sí haya aumentado la mortandad. Los trabajos forzados y excesivos o incluso la monogamia eran también mencionados como causas trágicas. En otros testimonios se alude asimismo a suicidios o a que las madres mataban a sus hijos al no más nacer. El llamado desgano vital de las poblaciones indígenas, es decir, la propensión a no tener hijos o tener muy pocos, ayudó a reforzar el hundimiento poblacional. Aún así, los cálculos no son tan diferentes a los europeos. La peste negra, que mató entre un 25 y un 50% de la población europea en el siglo XIV, provocó, como ya se dijo, que la recuperación demográfica durara cerca de 4 siglos hasta el siglo XVIII. De la misma manera, la población maya y mesoamericana no volvió a alcanzar su población de inicios del XVI, sino hasta el segundo tercio del siglo XX, 400 años después. Muchos de los testimonios recogidos en las relaciones hablan de cómo las sociedades mesoamericanas interpretaron la hecatombe como una transgresión a sus normas. Estos discursos atestiguan que pese a la tragedia, las instituciones sociales y culturales propias seguían fuertes, un detalle clave para entender los siglos siguientes. Las pinturas del Códice Florentino, pese a perder su color por la gran epidemia de 1576, no dejaron por ello de recopilar la información sobre la época prehispánica tardía y colonial temprana de parte de algunos de los últimos informantes que habían vivido esa transición. Esto, junto a otros procesos como la larga crisis económica del Imperio Español en el siglo XVII o los avances científicos del siglo XVIII, provocó una lenta recuperación demográfica, pero también una reinvención y un resurgimiento de las sociedades indígenas mayas y mesoamericanas. A este fenómeno complejo y multidireccional en el caso de Oaxaca, Carmagnani lo llamó el regreso de los dioses, y en cierta medida lo fue. Imaginen que hay una epidemia generalizada y mortífera, pero que además al mismo tiempo hay que lidiar con la pérdida de la autonomía política, la crisis económica, la explotación laboral y la censura de todo en lo que se cree. El COVID-19 está provocando algunas de esas cosas, pero en el siglo XVI y XVII, para los pueblos indígenas mesoamericanos, se experimentó una versión magnificada, exageradamente magnificada. La caída demográfica la complementaron la derrota militar y política, la pérdida económica y la imposición del cristianismo. Sin embargo, también tuvo sus bemoles: negociaciones estratégicas para conservar amplios espacios de autonomía, el control de productos clave y la disidencia religiosa al conservar muchas de sus prácticas. En medio de las grandes epidemias del siglo XVI, algunos pueblos reanudaron sus prácticas religiosas prehispánicas, que incluyeron sacrificios humanos después de que más de 1000 de ellos murieran víctimas de la epidemia de salmonela de 1577 y pese a que se suponía que ya eran cristianos desde hacía al menos un par de generaciones. La fuerza de las culturas previas no era pequeña, hablamos de sociedades que se habían forjado lentamente a través de siglos. A pesar de la caída acelerada de la población, supieron acomodarse al marco institucional colonial de manera que las antiguas figuras de autoridad aparecían ahora como escribanos, principales, maestros de coro, regidores o gobernadores, prolongando las añejas estructuras prehispánicas. En aquellos lugares que se encontraban alejados de las ciudades coloniales o que habían negociado ser república, esto fue mucho más común y clave para soportar el primer siglo colonial. En las mismas relaciones se ve el peso de la cultura y la tradición. La mayoría de explicaciones sobre la tragedia de las epidemias se enfoca en resaltar el laborioso, frugal y disciplinado pasado prehispánico en contraposición al presente de haraganería, vicios y destrucción de los estamentos previos. A esta diferenciación se le nombra en náhuatl clásico como tlatzoli, o excrementos, como un equivalente de transgresión, de la misma manera en que el término quiché ahuac hace referencia en el presente a lo mismo, con los mismos resultados. Estas explicaciones recalcan cierta idea de etnocentrismo, pero también de superioridad cultural. Las culturas mesoamericanas y sus descendientes se veían a sí mismas como más refinados y civilizados que sus pares europeos. La derrota militar no significa una cultura superior, y el desordenado proceso colonial no dejaba de darles la razón. En el caso de Yucatán, también la población sobreviviente tomó dos caminos: utilizar a su favor el entramado colonial o huir de este refugiándose en la selva sur, un refugio que también era el último bastión autónomo de los mayas, y que no fue sometido sino hasta finales del siglo XVII. En el centro de México, la huida fue más complicada y formar parte de una ruta transimperial y transcontinental aceleró la occidentalización de las sociedades nahuas de la región. El altiplano maya tuvo una suerte distinta al contexto yucateco y nahua centromexicano. Su relativo aislamiento y papel marginal en la economía colonial permitió a los mayas de la región reconstituirse, rescatar, mantener e innovar desde lo propio con poca o ninguna intromisión del gobierno español, más allá que en cuestiones económicas y en menor medida religiosas, donde sí hubo influencia, pero mucho menor que en otras áreas. En Yucatán, un constante y temprano esfuerzo de inculturación religiosa transformó profundamente el yucateco como idioma incluso en contextos rituales no cristianos. Estas características permitieron a los mayas del altiplano reconstituir a sus sociedades en un largo camino no siempre exento de conflictos internos y con sus vecinos, pero que el mismo descenso demográfico irónicamente facilitó. Es posible que la reducción a pueblos hubiera sido un proceso mucho más complicado si la población no hubiera descendido tanto o no lo hubiera hecho en absoluto. La crisis económica que fue aumentando progresivamente en todo el Imperio Español desde finales del siglo XVII ayudó a las poblaciones indígenas. El empobrecimiento generalizado redujo el intercambio comercial y con ello el contagio a través de epidemias. Pero también, más importante aún, hizo que la economía de subsistencia creciera enormemente. La recuperación de los agotados suelos del altiplano hasta antes de la invasión europea, que estaban llegando al tope de sus capacidades, permitió no solo sostener a la población sobreviviente, sino además proveerles de una mejor alimentación, un fenómeno similar al que sucedió después de la peste negra en Europa. Los suelos del altiplano maya no volvieron a llegar a su límite hasta después de 1950, y allí fue la llegada de abonos químicos la que permitió seguir aumentando la producción. Además, la crisis económica y la poca población permitió que muchas comunidades mayas, las mejor organizadas, más ricas y menos expuestas al poder colonial, aunque no solo ellas, pudieran adquirir, titular e incluso ampliar las tierras comunitarias. En el siglo XVIII, las nuevas titulaciones todavía fueron aprovechadas por la poca población ya en crecimiento para aumentar la propiedad comunal, un fenómeno que ya no volvería a darse en la historia. Las epidemias, la mortandad y el nuevo orden sociopolítico también transformaron el interior de las comunidades. A pesar de que los españoles permitieron la continuación de las élites indígenas nobles prehispánicas bajo la figura de principales, estas eran un estamento menos definido que en la época prehispánica, y el ascenso de gente del común a las élites locales fue más habitual de lo que se asume. Esto impactó en otras expresiones como en la vestimenta, donde la de la élite pasó a identificar entre finales del siglo XVII y mediados del XVIII a todo un pueblo en común. Una horizontalización hacia arriba que también significó la culminación de la reconstitución comunitaria. Fue un largo proceso que tomó 2 siglos y medio o cerca de 13 generaciones, pero que a finales del siglo XVIII permitió que surgieran o se consolidaran los hamac coloniales y modernos que persisten en su mayoría y hasta el día de hoy, particularmente en el altiplano occidental guatemalteco. Estos hamac, a diferencia de aquellos de inicios del siglo XVI, ya no tenían una élite de origen noble ni un sistema de castas tan estricto, pero sí tenían una conciencia de un origen común, un idioma particular, una vestimenta propia, especializaciones económicas específicas y una geografía ritual particular. El fracaso del proyecto evangelizador dentro de las comunidades indígenas se volvió más patente conforme la crisis económica se profundizaba, al igual que la demográfica. Este espacio de maniobra permitió a los pueblos indígenas recrear sus antiguas estructuras culturales y políticas bajo el nuevo orden, aunque algunas veces el prehispánico fuera bastante evidente aún. Carmañani muestra este proceso del paso de una identidad de hamac basada en los vínculos familiares y de origen muy antiguos a una étnica, o más bien etnolingüística, durante el siglo XVII, cuando es evidente que las antiguas certezas de origen y prerrogativas de casta estaban en una progresiva crisis, y cuando el elemento común en muchos pueblos altepetli o hamac coloniales era el idioma o la variante local de uno más general. En esta restauración cultural y sociopolítica, las antiguas religiones y prácticas espirituales jugaron un papel clave, de la misma manera en que lo desempeñaron siglos después entre los indígenas del suroeste de Estados Unidos. La recurrencia de las epidemias durante todo el siglo XVII, que aún poseían una alta letalidad, no hizo más que reforzar esta conexión. Algunas epidemias, sin embargo, tuvieron un carácter menos biológico y más, si se quiere, psicosomático. Una de ellas es la llamada Kumats o Kukumats, en el área maya y que hace referencia tanto a una serpiente como a la entidad sagrada de la serpiente emplumada, conocida también como Kukulkan o Quetzalcoatl. Esta epidemia aparece en al menos dos momentos, en 1545-1548 y en 1650. La de 1650, si bien solo afectaba a la población indígena, no tenía la letalidad de la salmonela. Es probable que se tratara de una misma enfermedad, pero su sintomatología la acerca bastante a Kumats, un padecimiento psicosomático entre los quiché y que es marcador de destino divino. Es decir, denota asumir un cargo en la espiritualidad maya quiché como ajkij o especialista ritual. En el lago de Atitlán, en San Marcos la Laguna, se menciona un evento similar. Una epidemia de origen psicosomático surge porque algunos de los habitantes son llamados a ser ajkij y a realizar ceremonias colectivas, por haber alterado los restos de gente que murió en un enfrentamiento en el siglo XVIII. El dato no es anecdótico. Gage relata la fuerza de las prácticas paganas Pocomam en las cercanías de la moderna ciudad de Guatemala, Petapa y Pinula. Tavares hace una compilación de cómo aumentaron las prácticas idolátricas en Oaxaca desde mediados del siglo XVII, de la misma manera que Calvo relata lo mismo para esa región, al igual que Carmañani. Varios de los calendarios rituales de la espiritualidad maya del altiplano de Guatemala fueron elaborados entre mediados del siglo XVII e inicios del XVIII, al igual que los célebres Chilam Balam de la península de Yucatán. Si bien es posible que los escribanos e informantes del siglo XVII dejaran pistas de sus prácticas rituales antiguas en las crónicas que los mismos españoles les comisionaban, también es cierto que fue durante el siglo XVII que dicha práctica fue aumentando, así como comenzó la consolidación de las reducciones coloniales de los antiguos pueblos prehispánicos en los hamac coloniales y modernos de hoy. Y vale la pena repetirlo, es cuando la población indígena se estabiliza y comienza lentamente a recuperarse. La recuperación no solo es demográfica, es cultural, espiritual, económica, política, total e integral entre un siglo y un siglo y medio después del inicio de la larga noche, como glosa el escribano de la crónica Shahil. Las epidemias continuaron durante el periodo colonial, sin embargo, a partir de 1650 la población se estableció y luego creció, pese a mermas esporádicas cuando otras pestes asolaban la región. Estas pestes también podían ser motivo de conmociones colectivas, como lo sucedido en Quetzaltenango en 1785, que provocó el descrédito de los antiguos principales quiché coludidos con españoles recién llegados a la ciudad y una insólita alianza interétnica entre quiché imam del común y castas del lugar, en un momento en que la ciudad estaba dejando de ser una típicamente quiché para convertirse en una multicultural. Todavía una posterior de viruela en 1814 puso en jaque a la sociedad quetzalteca y en general a los pueblos mayas, en un momento en que el imperio español en América agonizaba. De la misma manera que en las epidemias del siglo XVI, las de los siglos XVIII y XIX, como la de hoy del COVID-19, son capaces de transformar las sociedades o cuestionar sus fundamentos, y dado su carácter metahumano, probablemente lo sigan haciendo en el futuro. Los avances médicos y científicos durante la Ilustración a finales del siglo XVIII e inicios del XIX también ayudaron a disminuir la letalidad de las pandemias entre los mayas. Pero este proceso se dio junto a otros políticos que progresivamente demandaban más autonomía política para los españoles americanos, es decir, los criollos, y para los pueblos indígenas. El impacto de estas pestes en el ámbito político general fue tal que en 1837 ayudó a derrumbar el primer proyecto liberal del siglo XIX en Guatemala y a restaurar la legislación y privilegios coloniales de los pueblos indígenas. Para ese momento, estratégicamente, las élites indígenas más ricas, como las quiché, establecieron alianzas con el caudillo Rafael Carrera y pidieron la restauración del sistema de repúblicas, así como la relegalización de sus títulos de tierras. Esto permitió a muchas comunidades enfrentar de mejor manera los abruptos cambios de los segundos liberales a partir de 1871. En el siglo XVIII la población maya ya se estaba recuperando, aunque con algunas pequeñas pausas producto de los últimos procesos de adaptación biológica. La transformación social, cultural y espiritual ya había sucedido, pero no lo había hecho en los términos del gobierno español, al menos no para el caso de los mayas del altiplano, sino según los suyos propios. El periodo de la larga noche iniciada en 1520 parecía llegar a su fin un siglo después, y a su desaparición después de 1650. No significó adoptar sin más lo impuesto por el régimen colonial español, en realidad las sociedades mayas resultantes eran una restauración actualizada de los antiguos sistemas de organización social, tomando las innovaciones alimenticias, tecnológicas, científicas, religiosas y económicas europeas de manera creativa y selectiva. Este proceso, producto de que las sociedades mesoamericanas eran cosmopolitas por naturaleza desde muchos siglos antes de la llegada de los europeos y no encerradas herméticamente en sí mismas, lo describe Federico Navarrete Linares en un trabajo que discute formas alternativas de ver el pasado mesoamericano, pero también el presente. El fondo de todo tiene un nombre, agencia, es decir, la capacidad de las poblaciones mayas de decidir por sí mismas cómo enfrentar las epidemias, la derrota militar y política, la invasión europea y la transformación de su mundo. Después del primer impacto, posiblemente traumático, retomaron su antigua lógica de adopción creativa de lo foráneo. Lo hicieron al negociar los términos del nuevo orden colonial en la primera mitad del siglo XVI, adoptando creativamente la escritura europea para preservar su pasado después de 1550, restaurando el carácter público de sus prácticas religiosas y espirituales en el siglo XVII, utilizando el sistema legal español para conservar o incluso aumentar sus tierras comunales, o pidiendo autonomía más amplia a partir del siglo XVIII. Y todo ello en medio de la peor crisis demográfica, cultural, política y económica que habían experimentado. De esa larga experiencia acumulada no solo en ideas sino en prácticas es posible aprender mucho. Es impresionante notar cómo los mayas del altiplano no vieron destruirse su antigua sociedad para siempre a pesar de perder 9 de cada 10 habitantes en un periodo de un siglo, o a 1 de cada 2 en un solo año, 1520. Ello en sí mismo es una victoria social, cultural, humana de gran trascendencia para los mismos mayas y para todo lo que en su conjunto es Guatemala hoy, pero constituye un hecho desconocido o menospreciado por las grandes narrativas que valoran el mestizaje o la resistencia como si de polos puros de realidad social se trataran. El racismo en Guatemala, ese sí endémico, también ha evitado que se valore de una forma más positiva y bajo una luz más benigna todas las prácticas sociales y culturales de los pueblos indígenas, especialmente de los mayas, y ha impedido aprender de ellos, pero no apropiarse de conocimientos específicos cuando se le ve algún tipo de ganancia, vale aclarar. De la enorme historia de resiliencia, restauración, invención, creatividad y préstamos de los mayas antiguos se puede comprender mucho de su presente. pero no solo para quedar restringida a los mismos mayas, sino para idear formas de construir una mejor sociedad para todos en la que los individuos, comunidades sean iguales en dignidad y oportunidades más allá de la letra muerta de la Constitución o de los grandes discursos políticos. Precisamente los mayas no han experimentado cambios abruptos desde hace cientos de años, pero los cambios que han hecho al interior de sus sociedades han sido los necesarios para seguir siendo mayas en diferentes momentos. Son lo mismo y algo diferente a la vez. Esto es evidencia de culturas vivas, no en permanente resistencia ni ancladas atávicamente en el tiempo, sino de unas que deciden, consciente o inconscientemente, aceptar o rechazar ideas, prácticas y materiales de fuera, adaptándolos. Esta habilidad les ha hecho reaccionar mejor ante las epidemias después del primer trauma de 1520 y tomar decisiones que benefician a la comunidad como un todo. Esto se puede ver en el presente con la pandemia del COVID-19. Las comunidades mayas se cierran como en Totonicapán, controlan los mercados comunales haciéndolos diarios y rotativos como en Momostenango, limpian sus calles y decretan cuarentenas propias, incluso limitando el ingreso de extraños o de quienes han estado fuera mucho tiempo, demostrando una eficiencia muy superior a la del Estado de Guatemala y sus instituciones. A diferencia de la organización sociopolítica del Estado de Guatemala, que parece velar por la estabilidad macroeconómica en un momento en que se sabe que la economía mundial entrará en una profunda recesión y posterior transformación, los pueblos mayas organizan sus estrategias en torno a la comunidad. Su experiencia acumulada desde al menos el siglo XVI a través de las casi 60 epidemias en los tres siglos coloniales les hace comprender que primero es la comunidad, la sociedad en otras palabras, como un todo antes que individuos, estratos o temáticas particulares. Ante un desastre que amenaza la vida humana misma, es esta la que debe ser preservada, y sí, eso significa contracción económica, inestabilidad política y aislamiento relativo, físico en el caso actual, pero en el largo plazo se sabe que todo ello se restaurará. Como el escribano de la crónica Shahil, que no dijo que se trataba de una noche perpetua, sino una larga, de la misma manera se debe aprender de los mayas y su conocimiento sobre los ciclos largos. La economía, los gobiernos, incluso una buena cantidad de personas puede desaparecer, pero si se sacrifica la comunidad y la cultura, se ha perdido todo. Puede que no sean sistemas perfectos, hay que recordar que además están dentro de un sistema sociopolítico que se niega a reconocerlos plenamente, pero han demostrado una fuerza y una vigencia temporal y cultural que supera por varios siglos al Estado de Guatemala. Y lo seguirán haciendo durante el COVID-19, y seguramente con la emergencia climática que se avecina. De nosotros, como sociedades diversas que habitan Guatemala hoy, depende qué vamos a hacer. Pero buena parte de las respuestas ya las han desarrollado, probado y verificado los pueblos mayas, más allá de las prácticas medias y tecnológicas de cada momento. Aprendamos de ellos, tenemos mucho que conocer todavía. Este ensayo es de la autoría de Diego Vázquez Monterroso y lo ha leído Enrique Naveda. Compártelo si te ha gustado y busca otros similares en las redes de Plaza Pública GT o en plazapublica.com.gt.